Buenos días, Quique Gamarra, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Usted me está hablando con tapabocas o sin tapabocas?
Estoy sin tapabocas porque estoy aún en mi dormitorio.
Muy bien. Diputada, esta cuestión de esta muy protestada licitación del Instituto de Previsión Social para la adquisición de un sistema informático que va a interconectar sus unidades de salud del departamento de Alto Paraná. ¿Se va a operar, se va a generar algún pedido de informe desde la Cámara de Diputados? Es decir, ¿el conjunto de la sociedad, desde sus instrumentos de representación, desde sus expresiones de prensa, va a continuar reclamando no solamente esclarecimiento, sino lo que aparentemente corresponde buenamente, que es la cancelación de este proceso licitatorio?
Sí, efectivamente el día de ayer se han solicitado informes. Por suerte se aprobaron estos informes. No obstante, no nos vamos a conformar con el circuito burocrático de la Cámara de Diputados. Acá hay que accionar de manera pronta, de manera efectiva. Es por ese motivo que estamos hablando con el grupo de colegas para realizar una visita amistosa al Instituto de Previsión Social en la persona de su presidente y sus consejeros, que a juzgar por las evidencias tan palmarias, donde no se reduce simplemente a refacturar la compra de un software, porque si es que nosotros miramos los antecedentes, el IPS ya ha adquirido demasiados sistemas informáticos, sin hasta ahora dar respuesta a sus asegurados. Estos son grandes negociados que se arman justamente direccionando licitaciones con el mismo esquema espurio que denunciamos en la DINAC, que pasa por Petropar y que finalmente se consuma en una institución previsional y sanitaria, porque está todo mezclado ahí, que en lugar de dar respuesta a los miles de trabajadores que en este momento están sin trabajo o que han sido suspendidos sus contratos laborales debido a la crisis económica, en lugar de dejar de meterle ilusiones y decirle te vamos a ayudar cuando te jubiles, hoy necesita el asegurado de la provisión, de la previsional, que se le oxigene. Hoy necesita. Después veremos cómo vamos a compensar el aporte jubilatorio. Pero no es justo, Quique, que alguien que haya, porque hoy está pasando, lo que yo voy a contar no es un intento. Hay gente que 20, 25, 15 años ha aportado a la previsional y que hoy por la coyuntura económica se han quedado sin trabajo. Hoy necesita que el IPS cree ese fondo especial y le oxigene en la proporción de su aporte lo que está necesitando para sostener a su familia. Pero para eso no hay dinero. Ellos han creado un supuesto fondo en esta ley de emergencia que es casi un insulto, en donde toman como base la mitad del salario mínimo y nada más. El que cotiza superior al salario mínimo va a recibir igual el salario mínimo que toda su vida haya aportado sobre la base de un salario superior. Pero para eso no hay dinero, para eso no hay creatividad, para eso no hay ideas, para eso no hay gerenciamiento ni reuniones de alto nivel para solucionar el problema de los desempleados en el Paraguay. Pero sí hay para urdir este tipo de licitaciones donde se adquiere una mesa de escritorio por 54 millones de guaraníes y un software que es repetido, Quique. Esto es directamente una estafa por 6 millones de dólares. En este momento tan sensible para el Paraguay, le llamamos a los empresarios que tienen sus representantes y que por cualquier virorey quitan un comunicado contaminando muchas veces para aceptar posiciones a favor de los grupos de poder, donde están hoy reclamando al representante en el Consejo por el lado empresarial que haga algo. ¿Dónde están los trabajadores que supuestamente a través de sindicatos tienen un representante dentro del Consejo IPS? ¿Dónde está el Poder Ejecutivo en este momento saliendo a aclarar, pero no simplemente a decir esto es necesario de adquirir, a aclarar por qué tantas veces se ha comprado sistemas informáticos y se siguen adquiriendo y sobreadquiriendo Y este sistema de bases tenemos entendido y estamos averiguando que ya fue vendido a la Conatel. Ojo con eso. O sea que es lo mismo que ocurrió en la dinástica, en donde un mismo lote de barbijos se vendió 6 veces al Estado paraguayo en 1.5 días. Yo no sé si me explico el nivel de robo público que existe en este país.
A ver, explique esto último que acaba de decir, diputada. En realidad hizo una devolución muy extensa donde habla de los deberes reales o presuntos de IPS en el campo del aporte jubilatorio y de las activaciones de protecciones que debería dar al Instituto Previsional, que me parece que cabrían en el debate de un seguro de desempleo que no sé si le corresponde al IPS, pero quiero poner eso entre paréntesis para saltar al final de sus expresiones donde dice este equipo ya se le vendió a Conatel. Encendiendo el desconfiómetro, ya se le vendió a Conatel y el mismo equipo se le va a vender a IPS y en realidad es un equipo virtual que no está en ningún lado. ¿Se venden los papeles nomás?
No, nosotros justamente la investigación está incipiente, nos han llegado estos datos que nosotros vamos a poner a consideración de las instituciones que hoy deberían fungir justamente de investigadores. Nosotros solamente tenemos la potestad de denunciar, de intervenir, de reclamar, pero quienes deben llegar al fondo de la cuestión son los fiscales. Por eso el Ministerio Público es tan importante, Quique, en este sentido de crear tipo de monitoreo y prevención. No podemos seguir tolerando un Ministerio Público que actúe ya en la etapa de consumación de los hechos. En este momento el portal de contrataciones públicas es una mina de investigación, porque justamente a través de procesos simplificados...
Diputada, se está
pagando... Sí, señor.
Diputada, le querría pedir un favor, contando con su buena voluntad. ¿Le podríamos volver a llamar? Porque es como si fuera que tenemos una conversación donde su voz sale pulsante, clara por momentos y confusa por momentos. No queremos perder detalle de lo que nos diga. Entonces querríamos tener la ilusión de que en una siguiente llamada vamos a escucharnos mejor. ¿Nos permitiría una interrupción de 30 segundos?
Sí, señor, claro.
Bueno, el tema de este software ya se le vendió a Conatel. ¿Dijo usted Conatel?
Perdón, era Tesain, efectivamente.
Ah, Tesain, ok.
Sí,
okay.
Así mismo es.
Okay.
Estamos, digamos, en tren de investigación. Acá existen varios diputados. Me gustaría que le llames un poco a Sebastián García, que es un poco el que más entiende de cada uno, tiene su especialidad, ¿verdad? Él, como un emprendedor, entiende mucho de procesos licitatorios. Antes de ser diputado participaba justamente en todo lo que es el entendimiento de los circuitos de licitación, de importación, de exportación, y está dando una mano enorme a esta comisión contralora. Es importante señalar, Quique, que es una verdadera vergüenza la manera en la cual el Estado paraguayo se está desbordando, desnudando su burocracia, sus miserias, su falta de respuesta en temas que son de capital importancia. Ese es el motivo por el cual nosotros vamos a continuar profundizando en esta denuncia que hoy se editorializa en uno de los medios y que no es nuevo en el IPS. En el IPS este es el modus operandi que venimos bancando y que vienen bancando los asegurados. Hoy tenemos que pedir un poco la construcción de sinergia colectiva, Quique. No puede ser que nos dejemos estafar así tan alegremente. Personas que, repito, aspiran a tener una jubilación. Acá no vamos a tener jubilación. Uh-huh. Esto se va a ir al mazo en poco tiempo si continúa este robo descarado.
Ahora, diputada, yo creo que es genial, de verdad, al final, con mucho respeto por las personas que pasan sufrimiento, dolor y duelos por la muerte de gente querida por culpa del coronavirus, al final vamos a agradecerle muchísimas cosas a las oportunidades y presión de opinión pública en el marco del tema del coronavirus, porque en realidad el IPS tenemos que refundarlo, diputada, retirar al Estado de la administración del IPS, dejarlo como la autoridad que generó el marco regulatorio, y después también hacer ejercicio de simple lógica, teniendo el IPS tan bien tabulado a sus aportantes, nombre, apellidos, lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que si se hace una encuesta y se le pregunta al asegurado del IPS si él está gremializado en algún sindicato y vota en elecciones de centrales sindicales, en el 99% de los casos dirán que no. De lo que debemos deducir que la presencia de estas centrales obreras en representación UAU de los trabajadores paraguayos en el Consejo de IPS es absolutamente parasitaria y 100% cómplice de todo lo que se roba y se malgasta ahí. O sea, hay que repensar todo el IPS. Primero, fuera del Estado. Segundo, fuera los sindicatos que no tienen ninguna representación. Los que se sienten a esa mesa a administrar esos recursos deben ser personas que tengan representatividad genuina y el Estado someterse a un rol de regulación y punto.
Si yo te comento, Quique, que el lunes se aprobó en la Comisión de Reforma un proyecto que nosotros presentamos y elevamos a la Presidencia de la República y a las autoridades para apuntar a disparar el debate en el tema salud. Acá debemos separar lo previsional de lo sanitario. Para empezar nomás luego.
Correcto.
Paraguay es uno de los únicos países de la región que tiene juntos estos dos roles. Entonces, partiendo de esa base, hemos presentado un sistema único de salud porque ya no se justifica, porque no se da respuesta, estar operando en el tema sanitario en compartimentos estancos. Por un lado el Ministerio de Salud, por el otro lado el IPS, por el otro lado los consejos locales de salud a través de las intendencias y finalmente cuando pasa algo grave, el Consejo Local de Salud deriva al IPS, el IPS deriva al sistema público y así por delante finalmente el ciudadano el que queda desnudo y desprotegido. Este disparador se basa en el sistema uruguayo, que es un sistema exitoso, no es el único que existe, pero entendemos que este financiamiento único, este financiamiento blindado, este sinceramiento también de la fuente de financiación de todo el sistema de salud para la cobertura de este derecho humano fundamental, es el momento de tomar esa decisión. Y ahí viene concatenado lo que vos estabas señalando, que es definir el rol del IPS. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos parásitos que se instalan en los consejos que supuestamente son entes contralores de la actividad de la presidencia? Sin embargo, al igual que muchos otros, lo único que hacen es beneficiarse, seguir un sistema clientelar y prebendario, callarse por migajas o no tan migajas, ¿verdad? Participaciones justamente de ganancia de licitaciones, porque vos te acordarás que no hace todavía 6 meses que ocurre también algo similar en el IPS con la adjudicación de montos sobrefacturados en cuanto al supuesto sistema de cobertura de seguridad perimetral de la previsional.
Sí, el caso que terminó sacando del Congreso a Dionisio Amarilla.
Efectivamente, o sea que esto no es nuevo. Y después se le cambia a los directores y los directores vuelven a entrar en la misma lógica y en el mismo sistema, porque para eso nomás luego están. Entonces yo te repito, Quique, acá vamos a intervenir específicamente para que la audiencia entienda en estas dos licitaciones, tanto de las compras de las mesas de oro por 54 millones de guaraníes, como en la adquisición de este software, que hoy existe serios reparos. Porque aparentemente, según también nuestros informantes, nosotros trabajamos sobre la base de personas que acercan las denuncias, por eso hablamos de supuesto, ya se habría adquirido por el Estado paraguayo en otro tiempo y hoy pretende nuevamente adquirirse por parte del IPS. El negocio de los amigos goza de buena salud.
Bueno, diputada, son tantas cosas para poner en la agenda, porque prácticamente las mismas observaciones que podemos hacer de la dudosa representatividad de las centrales obreras, lo mismo pasa también con las representaciones de los gremios de la producción, donde tenemos la FEPRINCO, por ejemplo, donde se sientan los ganaderos. ¿Usted cree que los ganaderos le aseguran a sus peones y compañía, a sus mayú y compañía, que son todas aseguradas al IPS? Mentira, tampoco tienen que estar ahí. Y quiero recordar nomás el tema de la tercerización de medicina por imágenes en el nuevo hospital Ingavi. Ahí se cartelizaron todos, el pleno del Consejo del IPS, y ahí estaban los amigos de la Unión Industrial Paraguaya, de la FEPRINCO, diciendo esto es lo que hay que hacer. Y lo que hicieron fue que las empresas de medicina por imágenes que ya existían se cartelizaron para ganar una licitación que diseñaron ellos mismos, solamente que para hacer el crimen perfecto, que no lo hay, dijeron para poder hacer el negocio perfecto, tiene que ser el negocio para todos, para no pelearnos entre nosotros. Ganemos todos juntos esto y entremos como un consorcio. Entonces la licitación decía que las empresas se pueden consorciar. Como ellos eran el 100% del negocio, dijeron, nadie contra nosotros. Si nosotros estamos juntos, nadie contra nosotros. Abrieron la figura del consorcio, apareció otro consorcio y le ganó entre otras cosas, porque los tipos armaron el negocio de la medicina por imágenes para Ingavi para colocarle sus máquinas viejas a un asunto que ya venían haciendo cada 10 años con IPS, y de repente entran por la ventana unos caras sucias y dicen, nosotros también queremos participar, y presentaron tecnología de punta, la más nueva, que superaba absolutamente las especificaciones, porque las especificaciones eran de máquinas viejas, de tecnología de medicina por imágenes obsoleta, y estos tipos entraron con una cosa nueva, mucho más actualizada, con mucho más capacidad de servicio y 11 millones de dólares más barata. Y ahí, cuando apareció el nuevo consorcio, ahí ya los tipos de la FEPRINCO y de la UIP dijeron, ¡ay, que está pasando algo raro acá! Mientras era su negocio de ganar todos juntos como un cártel, estaban de acuerdo. Cuando por la única ventanita que abrieron en su crimen perfecto se les coló otro, y perdón por la expresión, les rompió el trasero, ahí ya no les gustó. Entonces, de verdad, el IPS está en las peores manos y no nos tiene que extrañar que pasen este tipo de licitaciones raras, diputada.
Sí, nosotros de hecho en esa licitación que estás refiriendo, Quique, pedimos informe, IPS solicitó una prórroga y hoy es el día que eso brilla por su ausencia. Por eso repito yo, esto no es una forma de operar aislada. Lo que estamos notando hoy, estoy hablando, es algo absolutamente recurrente. Es algo que pone el dedo en la llaga de que este tango de la corrupción no se baila solamente desde el sector público de manera aislada, sino que entran en contubernio y en colusión los parte del sector denominado empresarial privado. Y este es el momento de intentar poner las cosas en perspectiva. Es una lucha que no vamos a resignar, Quique. Yo no sé cómo va a salir. La realidad es que acá si no existen ciudadanos que se unan a las consignas que formulamos unos pocos, probablemente ellos salgan inclusive más fortalecidos, porque justamente la impunidad les da fortaleza. Generan sus propios anticuerpos para volver a operar con la misma lógica y cinismo dentro del Estado, en las licitaciones. Este no es un punto menor. A veces nos concentramos mucho en otras cosas, y que está bien que lo hagamos, como salario, operadores políticos, planilleros, pero el grueso de la corrupción está en los procesos licitatorios. Ese es el motivo por el cual no debemos perder de vista estas dos banderas que hay que levantarlas, tanto la calidad y el mejoramiento del gasto público, la equidad salarial del sector público, pero ni mucho menos olvidarnos de algo que hoy está en la palestra por el COVID a través de estas compras simplificadas, y que nosotros vamos a hacer el esfuerzo, Quique, de intervenir.
Diputada, muchísimas gracias. Buena suerte.
Gracias, Quique.
Katia González, diputada.